¿Cómo estamos, Reforma? Sé que no soy tal vez la persona más indicada para hacer esto, pero por ser extranjero, pero nosotros sabemos que los últimos días en particular han sido algo complejos para Guatemala. Y antes de que entramos al sermón, creo que es importante recordar algunas cosas y luego quisiera que juntos oráramos para el país, para lo que está sucediendo. Pero primero, nosotros creemos que Dios pone todo gobernante. Y ese versículo, ese concepto fue dado a cristianos siendo perseguidos por un gobierno corrupto. Cuando Dios le dice a ellos que ellos deberían orar por sus gobernantes, por sus autoridades, porque Dios los ha puesto, eso fue dado a gente que estaba viviendo bajo un gobierno corrupto, un gobierno mentiroso, un gobierno que se estaba aprovechando de su poder en contra de los cristianos. Y aún nosotros creemos que Dios pone todo gobernante. Lo que está sucediendo en Guatemala no está fuera de las manos de Dios. Dios no ha perdido el control de lo que está sucediendo, lo cual implica que nosotros no tenemos que amanecer con temor cada mañana para ver qué es lo que sucedió. Nosotros amanecemos aunque no sabemos lo que va a suceder mañana, Dios sí lo sabe. Por otra parte, nosotros creemos que justicia perfecta y paz perfecta jamás se lograrán en esta tierra. Nosotros creemos que la justicia perfecta y la paz perfecta es algo venidero. Es algo que viene en algún futuro, que cuando nosotros vemos a la cruz de Cristo, vemos los inicios, dice la Biblia, los primeros frutos de lo que algún día será consumado cuando Cristo viene para traer a su iglesia. Entonces nosotros clamamos que Dios traiga justicia, que Dios traiga paz, pero nosotros reconocemos que esos perfectamente representados solo se encuentran en Jesucristo. Entonces, ¿por qué no tomamos un momento y ahí en su lugar pueden orar mientras yo oro en voz alta? Oramos y oremos por el país de Guatemala. Señor Dios omnipotente, soberano, todopoderoso, conoces absolutamente todo. Nada se escapa de tu poder, nada se escapa de tu conocimiento. Padre, nosotros venimos a ti sabiendo, Señor, que tú conoces más íntimamente lo que está sucediendo en Guatemala aún que nosotros. Y venimos a ti, Señor, pidiendo que tú traigas justicia y que tú traigas paz. Padre, que aquellas personas quienes están pasando por alto lo que tú has desarrollado en tu ley, Señor, que tú juzgues con tu justicia perfecta. Y Padre, que nosotros podamos ver tu justicia reflejada y representada por medio del gobierno. Señor, al mismo tiempo nosotros pedimos por paz. Padre, que lo que ha sucedido puede que causa turbulencia aquí en Guatemala, puede que causa división, ruptura. Y nosotros, Señor, clamamos a ti, Padre, el único quien trae unidad verdadera, el único que trae paz perfecta. Y pedimos, Señor, que tú traigas paz. Pero más que eso, Señor, pedimos que tu pueblo, tu iglesia, se levante a anunciar el único mensaje que trae justicia y trae paz. Que tu iglesia pueda abrazar el evangelio donde vemos el matrimonio perfecto de justicia y amor. Y Padre, que nosotros podamos poner nuestros ojos no en el presidente, no en el gobierno, no en el Congreso, no en los representantes locales, sino que podamos poner nuestra esperanza en Jesucristo, sabiendo, Señor, que Él es Rey perfecto, que Él gobierna perfectamente. Y Padre, nosotros confiamos en Él y le esperamos a Él. Y pedimos, Señor, que vengas pronto. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, si sienten un poquito de calor el día de hoy, puede que es el fuego del Espíritu Santo, porque nos toca hablar de los dones del Espíritu. Creo que todos hemos estado más o menos esperando este día. Los que saben que el libro de 1 Corintios habla de este tema, algunos han estado pensando ya por ratos cómo es que Iglesia Reforma va a tratar el tema de los dones del Espíritu. Desde antemano, nosotros sabemos que aquí en Iglesia Reforma tenemos a grupos muy diversos y personas muy diversas en cuanto a las experiencias que han tenido en la iglesia evangélica. Algunos de ustedes crecieron en iglesias de corte muy tradicional, muy conservador. Esto implicó que no se expresaban los dones milagrosos. No hubo gente que, por ejemplo, hablaba en lenguas, no hubo profecías, no hubo dones de sanidad. Pero parte de la razón por la que este tema es polémico es porque algunos crecieron en tradiciones donde el Espíritu no se manifestaba, y no solo eso, sino que se hablaba de las iglesias donde sí se manifestaba el Espíritu como algo fuera de los límites del cristianismo. Donde habían expresiones del Espíritu Santo, eso ya no era el cristianismo. Por otra parte, hay un grupo de personas quienes crecieron en iglesias, y tal vez esto es la mayoría de nosotros, crecieron en iglesias donde había muchas manifestaciones del Espíritu y muchas expresiones del Espíritu. Y quizás la pregunta más común que nosotros recibimos aquí en Iglesia Reforma es: ¿será que aquí se manifiesta el Espíritu? Y nosotros vamos a llegar a esos temas. Pero al mismo tiempo, lo que sucede desde ese lado del espectro del evangelicalismo aquí en Guatemala, se dice que este es el único grupo que verdaderamente tiene el Espíritu Santo, y los demás todavía no tienen el Espíritu Santo. Y vamos a explicarles en las próximas semanas las razones teológicas por las que este lado del espectro, el lado que se manifiesta el Espíritu mucho, este lado, ¿por qué se habla de esa manera? Hay razones teológicas por eso. Pero el hecho de que un grupo diga, el hecho de que se manifieste el Espíritu, significa que ahí no está verdaderamente el Espíritu. Ellos están fuera del cristianismo. Y los que dicen aquí sí se manifiesta el Espíritu, los demás no tienen el Espíritu Santo, podemos ver cómo este tema tiende a ser un poquito polémico. Porque en base a este tema estamos decidiendo quiénes son cristianos y quiénes no son cristianos. Y Guatemala tiene una historia muy larga con este tema. Entonces, lo que nosotros hemos tenido en Guatemala por mucho tiempo es dos diferentes grupos, ambos diciendo que son los verdaderos cristianos, uno porque tienen y otro porque no expresan el Espíritu Santo. Y realmente esto parece tanto a Corinto, porque los corintios estaban diciendo que habían algunos quienes eran más espirituales que otros, porque ellos demostraban el Espíritu Santo principalmente mediante el don de lenguas. Entonces ellos eran más espirituales que los demás que no tenían el don de lenguas. Entonces, antes que nosotros iniciamos, yo quiero decirles tres cosas que yo creo que nos ayuda a entender este gran tema, y son tres cosas que nosotros vamos a seguir diciendo a lo largo de estos próximos capítulos. Número uno, una manifestación espiritual no confirma ni niega la presencia del Espíritu. Ahora, cuando me refiero a una manifestación espiritual, no me refiero a una manifestación del Espíritu. Hay manifestaciones espirituales que son simplemente espíritus, no son el Espíritu. Puede ser una manifestación no de Dios, puede ser una manifestación demoníaca, puede ser una experiencia emocional, pero hay manifestaciones espirituales y esas no confirman ni niegan la presencia del Espíritu. Número dos, tenemos que reconocer que el don del Espíritu, un don del Espíritu usado fuera de los parámetros bíblicos, es desobediencia a Dios y pone en duda su validez. Especialmente si la persona ejerciendo este don no se quiere ajustar a los parámetros bíblicos. Porque una de las cosas que nosotros vamos a seguir viendo es, aunque creemos en Iglesia Reforma que continúan todos los dones del Espíritu, estos se sujetan a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo nuestra mayor autoridad. Y si estos no se sujetan a la palabra de Dios, están en desobediencia y pone en duda su validez como don espiritual. Y esta persona debería ser reprendida, debería ser corregida y debería usar su don dentro de los parámetros bíblicos. Número tres, cuando no hay manifestaciones que hemos asociado con el Espíritu, tampoco significa que ahí el Espíritu no está obrando. Hay ciertas manifestaciones que nosotros hemos dicho, eso es el Espíritu Santo. Culturalmente hemos decidido, eso es el Espíritu Santo. Y por ende, si eso no está sucediendo, nosotros concluimos que ahí el Espíritu no está. Sin embargo, vamos a ver, no es así como funciona según el texto. De hecho, como digo, esto era precisamente lo que Corinto estaba luchando. Los corintios obviamente vivieron en una época muy espiritual. Hemos hablado ya en varias ocasiones de su idolatría. Hemos hablado, Pablo menciona que el hacer estos sacrificios a ídolos es sacrificar a los demonios, porque no son de Dios. Los corintios aún estaban muy preocupados con la idea de ser espirituales, y vemos esto reflejado en muchas de las cosas que Pablo les dice. Ellos querían lucir de una manera espiritual, porque una vez más, para los corintios las apariencias importaban mucho. Pablo reconoce esta espiritualidad de los corintios desde el principio. En 1 Corintios 1:7 Pablo dice que ellos tienen todo don del Espíritu, que ellos han sido dotados en la plenitud de los dones por medio del Espíritu Santo. Pablo reconoce de cierta manera que sí hay un espiritualismo muy fuerte en Corinto. Sin embargo, desde 1 Corintios 3 Pablo les dice que no les puede tratar como espirituales. Curioso. Tener todos los dones del Espíritu no necesariamente significa madurez espiritual. Y eso es lo que Pablo está diciendo a los corintios. Aunque hay toda manifestación del Espíritu, yo no les puedo tratar a ustedes como si fuesen maduros en el Espíritu. Y nosotros vemos este concepto en otras partes del libro también, esta diferencia entre los espirituales y los que no son espirituales. Y sin embargo, esto es precisamente la manera en que los corintios estaban definiendo su espiritualidad. Lo que veremos a lo largo de estos capítulos es que los corintios se creían más espirituales que otros, o algunos dentro de la iglesia de Corinto se creían más espirituales que otros porque ellos hablaban en lenguas y los otros no. Eso era la marca para ellos del que era espiritual. Ellos habían desarrollado una jerarquía espiritual en base a los dones que cada quien tenía. Y en primer lugar era el don de lenguas. Y era un abuso por total de lo que Dios había dado en gracia, demostrando lo poco que realmente entendían ellos la obra del Espíritu Santo. Y si somos sinceros, esto es algo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Y es por eso que quiero suplicarles ahorita al principio que todos con humildad nos acerquemos al texto estas próximas semanas. Porque yo creo que nosotros nos daremos cuenta que estos pasajes son sumamente relevantes para absolutamente todos de nosotros. Quizás para algunos serán relevantes de una manera que confirma lo que has creído, o quizás para otras personas serán relevantes de una manera que desafía o choca con lo que has creído. Entonces, en capítulo 12 al 14, Pablo está dando pautas y reglas para el uso apropiado de los dones del Espíritu. Y no se debe celebrar el uso de los dones fuera de estas pautas. Cuando se usan los dones fuera de estas pautas, ya lo hemos dicho, eso es desobediencia a lo que Dios claramente ha dejado. Y les voy a decir, yo creo que esto va a ser desafiante para todos. Porque creo que todos nos daremos cuenta de algunas creencias que nosotros hemos tenido que tal vez no eran tan bíblicos. Y soy el primero para apuntarme en ese listado. Porque yo crecí en un mundo donde la idea de estos dones milagrosos era algo ridículo. Yo crecí en un mundo en donde los dones milagrosos, si los puedo decir aquí un poquito fuerte de cómo yo lo veía, los dones milagrosos era para charlatanes, que ellos lo usaban para manipular a la gente emocionalmente. Eso era como yo veía los dones milagrosos. No eran verdaderamente dones, eso eran simplemente espectáculo, show, para manipular a gente y tenerlos todos haciendo precisamente lo que el líder que hacía estas manifestaciones quería. Ahora, eso sucede. Pero yo he, por los últimos 10 años, tenido que tragarme esas creencias. Porque yo sinceramente creo que los dones del Espíritu son un regalo de Dios para su iglesia, para su proceso de madurez y para su proceso de crecimiento. Ahora, por otra parte, hay un grupo de personas que está en Iglesia Reforma que esto puede hasta ser algo muy emocional lo que nosotros vamos a hablar en estas semanas. Porque quizás hay gente aquí quienes han participado en servicios, en iglesias, en lugares donde se ha ignorado por total las instrucciones bíblicas en cuanto al uso de los dones espirituales. Y esto puede ser difícil para algunas personas que quizás están poniendo su esperanza en una palabra profética o en alguna experiencia que tuvieron y sin embargo no era bíblico en su uso y por ende no válido de aguantar nuestra esperanza. Y en estos primeros 7 versículos vemos los filtros principales para poder medir si una manifestación del Espíritu está siendo usada tal y como debería, y donde hay mucha manifestación pero no bajo los parámetros bíblicos, eso no demuestra gran espiritualidad, según Pablo, eso demuestra gran inmadurez. Al querer ignorar por total la manera que se debe manejar los dones y pone en duda si eso realmente es el Espíritu o no. Entonces, con todo eso como una introducción tan bonita, entremos al capítulo 12, los primeros 3 versículos. Pablo dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anátema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. El primer filtro para el uso correcto de los dones es que sea cristocéntrico. El primer filtro para el uso de los dones del Espíritu es que tiene a Cristo como el centro, tiene a Cristo como supremo, la exaltación de Cristo es su fin. Esto ha sido un tema que Pablo ha hablado mucho. Y aquí él nos explica en estos versículos que la verdadera obra del Espíritu, la verdadera manifestación del Espíritu, se resume en confesar que Jesús es Señor. Esta es la razón por la que cuando gente nos pregunta, ¿aquí se manifiesta el Espíritu?, nosotros decimos, cada vez que cantamos el nombre de Jesús se está manifestando el Espíritu. Cada vez que nosotros sujetamos nuestra vida a la obra de Jesucristo se está manifestando el Espíritu, porque eso no es algo que el hombre hace naturalmente, es obra del Espíritu. Según Pablo, lo contrario también es cierto. El Espíritu jamás llevará a alguien a maldecir a Cristo o a negar su señorío o negar su gobierno. En esto realmente se resume el filtro más importante en cuanto a los dones espirituales. Pablo no está simplemente diciendo que no tienen la habilidad de decir esas palabras. Cualquiera puede decir Jesús es anátema, apenas lo dije. Cualquiera puede decir Jesús es Señor. Pero el punto es la manera en que se puede identificar la obra del Cristo es porque esta siempre se preocupa por exaltar a Cristo arriba de todas las cosas. Jesús mismo dijo esto en Juan 15:26. Él dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu, su obra principal es dar testimonio a Cristo. Y cuando Él se manifiesta, ya sea de formas sumamente espectaculares y sumamente milagrosas, o de formas que nosotros diríamos son muy cotidianas o comunes, cuando Él se manifiesta, Cristo es exaltado. Esto es el punto. Esto era importante recordar en una cultura que tendía a exaltar los dones y a las habilidades. Era muy fácil para los corintios enamorarse con lo espectacular. Era muy fácil que ellos se enamoraban con los oradores espectaculares y ahora con los dones más milagrosos. Y ellos no se habían fijado si Cristo realmente era central en eso. Lo que era de más importancia para los corintios era el show, era la experiencia, era la producción, era lo espectacular. Y Pablo está reconociendo que una manifestación real, verdadera del Espíritu, reconoce a Jesús como Señor. Ahora, esto no es simplemente un cliché que implica que mientras digan el nombre de Jesús está bien. Esto es mucho, mucho más que esto. Estas palabras, Jesús es el Señor, era el credo de la iglesia primitiva. Esto era la manera que ellos se identificaban como algo distinto a los otros ciudadanos de estos otros pueblos, quienes estaban diciendo que sus gobernadores era su Señor. Ellos decían: no, nosotros no nos sujetamos a un hombre, nosotros nos sujetamos a Cristo. Jesús es el Señor. Y estaban dispuestos a dar hasta su vida por ese credo. Esto no es simplemente un cliché. Jesús es Señor. Ellos no solo hablaban de Jesús, no simplemente le rindieron alabanza con sus labios. El punto era que en toda su actitud, todo lo que hacían, ellos se sujetaban a Cristo como Señor, que Él gobernaba todo. Y Pablo está diciendo, el hecho de que haya algo espectacular no necesariamente significa que viene del Espíritu, porque lo que viene del Espíritu exalta a Cristo. Donde Cristo es negado, ignorado, pasado por alto, ahí no se está manifestando el Espíritu. Gordon Fee, un teólogo de las Asambleas de Dios, dice lo siguiente: la presencia del Espíritu en poder y en dones fácilmente hace que el pueblo de Dios piense en el poder y en los dones como la evidencia verdadera de la presencia del Espíritu. Pablo no. El criterio principal de la actividad del Espíritu era la exaltación de Jesús como Señor. Cualquier cosa que distraiga de eso, aun si son expresiones legítimas del Espíritu, se empieza a alejarse de Cristo y se vuelve una fascinación pagana de la actividad espiritual, como si eso en sí fuera el fin. Mis hermanos, tristemente, mucho de lo que se dice ser el uso de un don espiritual, una profecía, una palabra, un sueño, no tiene como su fin el exaltar a Cristo, sujetarse a Cristo, ser gobernado por Cristo. Mucho de lo que escuchamos hoy en día son palabras motivacionales disfrazadas de don espiritual. Tú puedes, tú eres, tú tienes, tú tendrás. Somos llamados a ser cabeza. Y luego agregamos en el nombre de Jesús o por la sangre de Jesús y cruzamos los dedos esperando que suceda. Y lo que tiende a suceder es precisamente lo que estaba pasando en Corinto. El uso de los dones espirituales sirve más para exaltar al hombre que exaltar a Cristo. Tú no eres cabeza, Cristo es cabeza. Tú no tienes, tú no puedes, tú has muerto, tú has sido crucificado con Cristo y ahora Cristo vive en ti. Cristo tiene y Cristo puede. Donde Cristo no es exaltado, donde Cristo no es el centro, donde Cristo no es rey de reyes, señor de señores, donde Él no gobierna sobre todo, donde lo que se dice y se hace no concuerda con Él y su evangelio, puede haber manifestaciones, pero no son del Espíritu. Donde los que predican o profetizan o tienen un don apostólico y no son caracterizados por Cristo, o sea, cuando su vida está en desacuerdo con la vida de Cristo, ahí no está el Espíritu manifestándose. Escuchamos a Cristo decir: el que quiera ser primero, que sirva. Y hoy en día escuchamos a personas con increíbles manifestaciones quienes demandan que la gente los sirva. Escuchamos a Cristo decir: el que quiere ser primero, que sea el último. Y hoy en día escuchamos a personas con increíbles manifestaciones quienes demandan el reconocimiento, las luces y las plataformas. Y nosotros sabemos del Evangelio de Mateo que habrán muchos quienes profetizaron y sanaron en el nombre de Cristo y llegarán a la presencia de Cristo y Cristo les dirá: yo nunca te conocí. El hecho de que hay una manifestación no confirma ni niega la presencia del Espíritu. El punto no es que simplemente digan que Jesús es Señor, pero que su vida realmente luzca con Cristo como Señor. Eso es manifestación del Espíritu. Que seamos como Él, que valoramos lo que Él valora, que vivimos como Él vivió, que hablamos como Él hablaba, no solo en lo espectacular, pero también en lo más sencillo. Cristo se agachó y lavó los pies de sus discípulos. Si dices que Jesús es Señor, pero no sirves ni amas a tu prójimo, no verdaderamente crees que Jesús es Señor, aun si tienes grandes manifestaciones. El primer filtro de lo verdaderamente espiritual es que Cristo sea el centro, que Cristo es exaltado. Lo cual implica, mis hermanos, pongamos el espejo sobre nosotros. Cuando empezamos a aprender a lo largo de estas próximas semanas acerca de cuáles pueden ser nuestros dones espirituales, tenemos que asegurarnos de que tengamos la misma humildad de poder ejercer nuestros dones, no para nuestra propia vanagloria, sino para que Cristo sea exaltado y honrado. Adicionalmente, debemos reconocer lo que Pablo dice en versículo 3, demuestra que aunque nosotros no querramos, aunque nosotros querramos ver grandes milagros, el hecho de que alguien confiese que Jesús es Señor, eso es un milagro. La salvación es un milagro. Cuando nosotros celebramos bautizos aquí en Iglesia Reforma, estamos celebrando la mayor manifestación del Espíritu, porque Él salva, Él resucita a hombres muertos y les da vida. Entonces, el primer filtro del uso correcto de los dones del Espíritu es que sea cristocéntrico. Sabemos que el Espíritu se está manifestando cuando Cristo está siendo exaltado. Pero noten versículo 4 al 6. Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ahora, gramáticamente entiendo que usa tres diferentes palabras, pero la mayoría de gente simplemente asume él se refiere a lo mismo. Cuando habla de manifestaciones, de ministerios, de operaciones, no son tres cosas distintas. Él se refiere a lo mismo y él está demostrando la obra trinitaria en la vida del hombre. Es el Espíritu que es el mismo, es el Señor que es el mismo, es el Dios que hace todas las cosas en todas las cosas. Entonces, el segundo filtro, y esto es lo que vamos a desglosar, es que el uso correcto de los dones espirituales es hecho en humildad. Humildad es lo que caracteriza el uso de los dones. Hay dos diferentes cosas aquí que Pablo repite. Él repite que hay diversidad y que estos dones proceden de Dios. No hay un solo don importante, como los corintios querían decir que lenguas era el más importante. Hay diversidad. Dios mismo ha creado diversos dones y Él en su creatividad ha colocado diferentes dones dentro de su pueblo. A donde llegaremos en unas semanas es que todos dependemos de todos. Cuando nosotros vemos lo que Pablo explica en los próximos versículos acerca del uso, del funcionamiento del cuerpo, todos dependemos de todos. Hay diversidad. Y esta diversidad implica que para que crezca y se desarrolle la comunidad en madurez, será necesario que todos estén involucrados. No hay una persona que tiene el don necesario para el crecimiento de la iglesia. Hay diversidad. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la humildad? Esto ha de generar enorme humildad en nosotros, porque todos dependemos de los demás. No hay uno que sea más importante que los otros. Todos los dones sirven el mismo propósito: el crecimiento y la madurez del cuerpo de Cristo y la exaltación del mismo. Y todos estamos simplemente jugando un pequeño rol. El hecho de que yo hable aquí los domingos no significa que mi don es más importante que los de ustedes. Hay diversidad. Y Dios mismo ha diseñado esa diversidad para que Él se lleve la gloria. Efesios 4, Pablo está hablando y él dice en versículo 15 y 16: más bien, al hablarle la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, noten, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Personas nos han preguntado, ¿cuál es la estrategia de que Iglesia Reforma crezca? El funcionamiento adecuado de cada miembro. Es la estrategia bíblica. A la medida que cada quien está usando su don para la edificación de la iglesia crece. ¿Qué está diciendo Pablo? Una iglesia se desarrolla y crece cuando todos están jugando su rol. Todos están usando su don para animar y estimular a otros para crecer en madurez. Ahora, para algunos esto significa que usarán su don hospitalario para atender a gente. Para otros usarán su don de discernimiento para aconsejar. Otros usarán su don de enseñanza para abrir las escrituras e instruir. Pero solo es cuando todos están participando que la iglesia realmente se logra desarrollar y crecer en madurez. Esto ha de generar muchísima humildad, porque todos dependemos de otros. No nos podemos considerar superior a los demás, es imposible, porque hay diversidad. Y Dios lo ha diseñado así a propósito. Pero lo segundo que dice Pablo en esos versículos 4 a 6 es que esta diversidad del cual nosotros gozamos procede de Dios. Lo dice de tres diferentes maneras. Hay diversidad, pero es el mismo Espíritu. Hay diversidad, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad, pero es el mismo Dios el que hace ¿cuántas de las cosas? Todas las cosas. ¿En quiénes? En todos. Es Dios que hace todas las cosas en todos. Pablo está en cierto sentido reconociendo la obra aquí de la Trinidad. Pero el punto es que donde hay manifestaciones que exaltan a Cristo es porque ellas procedieron de Dios. Estos son dones del Espíritu, no son dones de tu espiritualidad. Son dones del Espíritu, no son dones de tu madurez. El punto es que estos son gracia de Dios, no es algo que tú generaste en ti mismo. Dios lo ha dado. Y no hay por qué jactarnos en tenerlos, porque es Dios quien lo ha dado. Y Él los ha dado incondicionalmente a su pueblo para que su pueblo crezca y madure. Los dones espirituales no demuestran lo impresionante que tú y yo somos. Los dones demuestran lo impresionante que es Dios a pesar de nosotros. Que Él puede usar gente quebrantada, dolida, lastimada, gente que está siendo restaurada, que Él los puede empoderar milagrosamente para ser usado en las vidas de otras personas, para que Cristo sea exaltado. Esto ha de generar una humildad increíble en el uso de los dones. Pablo, en otro pasaje, hablando de los dones espirituales, Romanos 12, versículo 3, dice lo siguiente: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. El uso de los dones debe ser identificado por este tipo de humildad. Donde no vemos esta humildad, hay dones que están siendo mal usados y poco a poco seguirán alejándose más y más de los propósitos de Dios. Demuestra humildad cuando uno puede reconocer que yo no soy el impresionante, sino que es el Espíritu. Yo solo abro la boca, solo abro mi casa, solo pongo mi esfuerzo, pero es Dios quien da, es Dios quien obra. Entonces el segundo filtro es la humildad. El primer filtro, cristocéntrico. El segundo filtro, humildad. El último versículo, vemos el tercero, versículo 7. Dice: pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El uso de los dones espirituales son para el bien común. Esto es principalmente el propósito central de los dones, para la edificación de los demás. Es edificar los unos a otros, tanto en lo cotidiano, en lo normal, en lo relacional, como en lo ya más institucional, más estructurado. Quiero que entienda la fuerza de este versículo. Pablo dice: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿A quiénes se les ha dado? A cada uno. A cada persona que confiesa fe en Cristo se le ha asignado un don, porque en el momento de confesar fe en Cristo, esta persona es bautizada por el Espíritu Santo vive en esa persona, y desde ese momento de confesar fe en Cristo, Dios le ha dado a esa persona algún don o algunos dones para poder fortalecer y ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. Esto significa, mis hermanos, que toda persona que confiesa fe en Cristo es una parte esencial del crecimiento y de la madurez de la iglesia local. Especialmente si puedo hablar con nuestros miembros aquí en IR. Dios te ha colocado en Iglesia Reforma y Él te ha dotado para el bien común. O sea que Dios te ha puesto aquí porque en cierto sentido todos dependemos del don que Dios te ha dado. Y cuando no ejercemos nuestro don espiritual, estamos estorbando el crecimiento de la iglesia local. Esto también significa que tu don no es para ti. No es para que tú tengas así bonitas experiencias del Espíritu. los dones espirituales se enfocan en otros, se centran en otros, tienen a la edificación de otros como el fin. Por otra parte, déjame aclarar que ninguno de los dones espirituales dependen de un programa de la iglesia. Porque ya sé cómo es, ok, pastor, mi don es el don de discernimiento. Decime cuál es el ministerio de discernimiento para que yo pueda ejercer mi don. No es así como funciona. Esto requiere un cambio de nuestra perspectiva en cuanto al uso de nuestros dones. Muchos de nosotros llegamos al servicio dominical y en este servicio no todos hablan, no todos usan su don. De hecho, sería imposible para que la iglesia armara suficientes lugares y espacios para que todas las personas puedan usar su don. Habrían muchos ministerios con una sola persona. El punto no es ese. No crean que un don solo tiene validez si está siendo usado dentro de un ministerio formal o institucional. Nuestro don espiritual, Dios nos lo ha dado para el uso día a día en lo cotidiano, formando amistades los unos con los otros y por ende animando y estimulando el crecimiento de los demás. Y sin embargo, si somos honestos, cada domingo llegamos aquí a Iglesia Reforma y todos necesitamos de los dones que todos nosotros tenemos, pero a veces ni nos conocemos o ni nos hablamos. O solo nos vemos unos minutos antes del servicio y unos minutos después del servicio. No hablamos, no preguntamos y por ende no aconsejamos, no discernimos, no profetizamos, no servimos, no enseñamos, porque simple y sencillamente no nos conocemos. Y luego esperamos que el pastor nos coloque en un ministerio para usar nuestro don. Y por otra parte, vivimos todos los lunes a sábados en necesidad de los dones de otras personas, pero nunca nos vemos, no tenemos tiempo juntos, no estamos pendientes los unos de los otros. Entonces, ¿cómo nos vamos a poder servir el bien común? Y el uso de los dones para el bien común implica que hay comunidad. El uso de los dones para el bien común implica que hay comunidad. O sea, que nos estamos conociendo, estamos viviendo nuestra vida con otras personas y en el día a día de las relaciones tenemos oportunidades de servir a otras personas usando los dones que Dios nos ha dado. Y eso ayuda a que crezcan en madurez y que nosotros como iglesia crezcamos en madurez y por ende la iglesia sigue madurando. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12, ese mismo pasaje, hablando de los dones en versículo 4 y 5. Dice, pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos y los otros. Nos pertenecemos porque Cristo nos ha unido. Y esto es algo que nosotros hemos hablado mucho. Lo que nosotros aquí en Iglesia Reforma tenemos en común no es nuestra clase social, no es nuestra clase económica, ni es el color de nuestra piel, obviamente. Lo que nosotros tenemos en común es Cristo. No hay otra razón por la que este grupo de personas debería estar reunida. Cristo es lo que nosotros tenemos en común y por ende nos pertenecemos los unos a los otros porque Cristo mismo nos ha sellado juntos en un mismo espíritu y nosotros nos fortalecemos, nos animamos, nos aconsejamos mediante los dones que Él nos ha dado porque nos pertenecemos los unos a los otros. Así es como Dios lo ha diseñado. No lo ha diseñado de tal forma que toda la iglesia dependa de los consejos de los pastores. No lo ha diseñado para que todos dependan de los consejos de cierto diácono o de cierta persona. No, sino que absolutamente todos los que aquí asisten y quienes han confesado fe en Cristo tienen algo que aportar a la gente a su alrededor. Mis hermanos, Dios nos ha dotado todos, para que Cristo sea exaltado para el bien común, no solo a los que predican y los que tocan instrumentos. Él nos ha dotado a todos para que nos podamos animar y exhortar en la fe. Y si tú has confesado fe en Cristo, tú tienes un rol que jugar, tú tienes un don que aportar. Pero quiero que sepan hacia dónde Pablo va. En varias ocasiones, a lo largo de los próximos pasajes, Pablo dirá: y ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente es miembro de Él. Que cada uno de nosotros somos las manos y los pies de Cristo, haciendo las obras que Cristo ha preparado, empoderado por el Espíritu que Cristo ha enviado, para que la gloria le pertenezca a Cristo. Porque ya hemos visto, la obra del Espíritu resulta en la glorificación de Cristo. Que cuando estamos funcionando dentro de nuestro rol, en base a los dones que Dios nos ha dado, bajo las pautas que la Biblia explica, Cristo allí es magnificado. Que cuando estamos usando nuestros dones espirituales, podemos crecer más a la imagen de Cristo, que a final de cuentas, eso es el punto. El Espíritu nos dota para que todos nosotros crezcamos en Él, seamos como Él, para que le glorifiquemos a Él. Queremos mantener nuestros ojos firmemente puestos en Cristo. Aunque estamos hablando de los dones del Espíritu, ya hemos visto, la verdadera espiritualidad no se resume en milagros, ni lenguas, ni profecías, sino en la confesión sencilla: Jesús es Señor. Y nosotros entonces nos acercamos a esta mesa con esa confesión sobre nuestros labios. Porque esta mesa nos recuerda lo malo que nosotros éramos en ser el Señor de nuestra propia vida. Nos acercamos a esta mesa siendo recordados que nosotros dependemos del sacrificio de Jesús. Que nosotros intentamos ser rey y no funcionó. Y que solo Cristo es Señor. Así que nosotros acercamos a esta mesa porque esta mesa representa el milagro que ha sucedido en cada uno de nosotros. Que la carne y la sangre de Cristo fue quebrantada y derramada en nuestro lugar para que tú y yo pudiésemos confesar: Jesús es Señor. Lo decimos cada vez que tomamos la Santa Cena. Esta es una cena familiar. ¿A qué nos referimos con eso? Esta mesa es para aquellas personas quienes han confesado: Jesús es Señor. Quienes creen, quienes han puesto su fe en Jesús como su única esperanza, como su única salvación, se han arrepentido de su pasado y de sus pecados y han puesto su mira en Cristo y solo en Cristo. Entonces, si tú todavía tienes dudas de si realmente Cristo es Señor, nosotros te pediríamos, con respeto a esta mesa, que te puedas quedar en tu lugar. Nadie te va a juzgar, nadie te va a señalar. Por otra parte, cuando decimos que esta es una cena familiar, Pablo nos da la advertencia que nosotros no deberíamos acercarnos a esta mesa con ligereza. Nos acercamos después de haber evaluado nuestro corazón, porque esta es una muestra, una vez más, de la gracia de Jesucristo derramada para nosotros sobre aquella cruz. Y que nosotros evaluamos nuestro corazón y traemos nuestro pecado delante de Él, confesándolo a Él, y una vez más clamándolo por la obra de Cristo en esta cruz. Nosotros pedimos, como siempre, si van a pasar a tomar la Santa Cena, que pasen por estas dos filas exteriores y luego regresen a su lugar por esta fila en medio, para no causar mucho tráfico, ya que aquí en Guate vivimos con demasiado tráfico. Entonces, el tiempo es suyo. Tomen el tiempo para reflexionar, para evaluar su corazón, y cuando usted está listo, puede pasar adelante a tomar de los elementos de la Santa Cena.